Hola a todos, os habla Alba desde España. Interiores de Emilia Pardo Bazán. Las vistas. Ya terminaba la faena de la instalación de los trajes, galas, joyas y ropa interior y de mesa y casa, lo que nuestros padres llamaban las vistas y nosotros llamamos el trousseau, cometiendo un galicismo y tomando la parte por el todo. En el gran salón, forrado de brocatel azul, retirados los muebles, se había erigido alrededor de las cuatro paredes ancho tablero sustentado en postes de pino, cubierto por amplias colchas y paños de seda azul también, el color predilecto de la rubia novia, y simétricamente colocado y dispuesto con cierto orden que no parecía de simbolismo, ostentábase allí el lujo de la boda, los miles de duros gastados en bonitas cosas semi-inútiles. A lo largo de los tableros podía estudiarse, prenda por prenda, no sólo el secreto del tocado íntimo de la futura señora de granja de Berlitz, sino de la vida común, la ya inminente vida conyugal. Los ojos curiosos se recreaban en las faldas de crujiente seda tornasol, con volantes soplados como pétalos de flor fresca, en las enaguas, donde se encrespan las concéntricas orlas de espuma del encaje, en los pantalones y shorts de forma indiscreta, con moñitos provocativos, en las docenas y docenas de camisas vaporosas y guarnecidas de escote atrevido, ondulante, en los cubrecorsés que repiten el motivo galante y gracioso de la camisa, en las luengas medias flexibles de transparente seda pálida, caladas allí donde las han de llenar las finas curvas del empeine y del tobillo, y se ha de adivinar la seda más delicada aún de la piel. En las batas salpicadas de lazos fofos, blandos, de tejidos esponjosos y sin apresto, como arrugadas de antemano, lánguidas con voluptuosa languidez, en los corsés breves, moldeados, enrollados, y uno de ellos, el del día solemne, florido en su centro por diminuto ramito de azahar, y después la ropa que ya pertenece al hogar, al menaje, las sábanas con arabescos de bordados primorosos o con encajes de elegante diseño, las mantas que prometen dulce calor familiar en el invierno, las colchas de espesa seda, veladas por guipures, todo rebordado con cifras cuyo enlace significa el de las almas, las mantelerías brillantes, los caprichosos servicios de té en forma rusa, los infinitos refinamientos de la riqueza y del gusto, el derroche que se admira un día y pasa después a los armarios. En maniquíes se gallardeaban los vestidos, los abrigos, los sombreros. En varias mesas, dentro del gabinete contiguo, las joyas y la plata labrada, los velos y volantes, las sombrillas, los abanicos. Cuando las amigas y amigos convidados a la exhibición penetraban en las dos habitaciones y empezaron a cumplir su deber de deslumbrarse, envidiar, alabar alto y criticar bajo todo aquello, subía la escalera el novio, Cayo Granja de Berlitz, uno de los buenos partidos que por espacio de 8 o 10 años de soltería militante se disputaron a alfilerazos varias señoritas de la corte y a quien, por fin, había logrado prender en su red de oro Nina Valtierra. Red de oro, no sólo porque Nina era rubia, sino porque Nina tenía hacienda, brillante porvenir dorado. Y sin embargo, a pesar de las ventajas y atractivos de Nina, Cayo, al ascender a casa de su novia, llevaba formada la resolución de romper el concertado enlace. Enganchado primero por ardides de coquetería y por esa insensible derivación de los sucesos que nos lleva a donde nunca pensamos ir. Comprometido después por la misma virtud de lo dicho y hecho, que tantas veces no responde ni a lo sentido ni a lo pensado. Cayo, poco a poco, durante los meses del cortejo oficial, se había dado cuenta, con una especie de terror, de que no quería a su futura. Gustábale, eso sí, gustábale para la charla y el devaneo, para la somera intriga amorosa, para la superficie y la película de sentimiento, que ni sentimiento llega a ser, bien mirado. Pero había momentos en que a aquella mujer que le gustaba creía Cayo detestarla con todo su corazón y de buen grado le diría la frase del hierro al imán: te odio más que a cosa alguna, porque atraes y no eres capaz de sujetar. La tristeza y la preocupación que algunos más observadores notaban en Cayo no tenía otro origen sino esta idea, que en vez de borrarse se alzaba de relieve a cada día más importuna, más tenaz, más torturadora. A nadie lo decía, a nadie se hubiese atrevido a confiarlo, se reirían de él. Vaya una ocurrencia. ¿No era Nina Valtierra una muchacha guapa, fina, lista, con caudal, de parentela ilustre, de tan buena reputación como las demás de su esfera y clase? ¿Qué tacha podía ponerle? ¿Qué requisito le faltaba? Y Cayo, sonriendo con amargura, se decía a sí mismo: la tacha es mía, el requisito me falta a mí, es que no la quiero, y a ella también le falta esa divina quisicosa. Tampoco me quiere. Casarse, bueno, quererse, no nos queremos de ninguno de los modos, ni siquiera del modo inferior. Ni aún disfrutaremos de la locura corta que termina en tontería muy larga. ¿Y por qué no lo hemos visto antes? ¿Qué venda me cubría los ojos a mí que no estaba enamorado? Es, añadía Cayo, disculpándose a sí mismo, en esto paran todos los soliloquios, que no me he fijado en que el matrimonio es cosa seria, la más seria de la vida. He ido a él como se va a una comida o a un sarao. Ahora veo que no tengo derecho a casarme. Le diré la verdad a Nina. Es lo mejor. Antes de saltar al precipicio, retroceder. No sin lucha se decidió Granja a realizar este acto de sinceridad inusitado. Adivinaba la extrañeza y los comentarios, el remolino de escándalo que levanta al desbaratarse una boda. Presentía las reconvenciones de los padres. Dolíale el bochorno de la novia. Con todo eso, iba determinado ya. Hablaría con lisura, francamente. Haría todas las reservas y daría todas las explicaciones que pudiera apetecer el amor propio, hasta la vanidad de Nina. Proclamaría la verdad a gritos, o si era preciso, la reemplazaría con la mentira más conveniente y discreta. Se declararía arruinado, enfermo, vicioso, lo que quisiesen y le impusiesen. Pero rompería la boda. ¡Ah, sí, la rompería! Y subía la escalera del bonito palacete de los Valtierra, detenido a cada peldaño por una felicitación, un apretón de manos, una frase de amabilidad de los que acudían a admirar las vistas o se volvían habiéndolas admirado. Al pronto, Cayo no entendía. Tardó en hacerse cargo del motivo de tantas enhorabuenas. Cuando acordó, sintió una especie de golpe allá dentro, parecido a un brusco encontronazo con la realidad. Las vistas. Sí, aquel día se enseñaban. ¿Tan pronto? Sin duda se había adelantado la fecha. Nina decía la víspera riendo. ¡Quia! Ni en 8 días es posible que se exponga el truso. Falta una inmensidad de cosas. Solo por un milagro. El milagro estaba allí. El truso completo se exponía desde las 3 de la tarde, y eran las 6. Aturdido, Cayo penetró, siguiendo la corriente de los extraños en el salón azul, y miró alrededor con género de curiosidad, como se mira lo que no nos afecta personalmente. Le asombró la cantidad, la calidad de lo expuesto, y esta idea, que el novio no formulaba, se encargó de expresarla en voz alta Perico Gonzalvo, el cual, tocándole familiarmente en el hombro a Cayo, dijo con énfasis: «Chico, menuda sangría al bolsillo de los papás». Sí, todo aquello debía de haber costado mucho, una atrocidad de dinero. Aunque los hombres, oficialmente, no entienden de trapos, el hábito y el roce de la sociedad los convierte en expertos y casi en modistos. Telas, guarniciones, cintas, bordados, pieles, se les presentan con su valor, con su cifra al frente. Son dinero gastado. Vaya si se habían corrido en los preparativos de la boda. Nunca se acababa de ver preciosidades. Los murmuraban con halagüeño y suave run run las señoras que iban desfilando, echando por última vez los lentecitos de concha a los tableros cargados de magnificencias. Cayo sentía lo que siente, si es artista, y el que va a destruir, a arrasar algo bello y suntuoso. Dos palabras de su boca, un «no quiero», y el soberbio truso queda inútil y perdido. Materia explotable para las revendedoras. Esta preocupación aumentó al pasar al gabinete donde Nina, radiante, enseñaba a sus amigas regalos y alhajas. De los abiertos estuches donde centelleaba la pedrería, de los reflejos lisos y fulgurantes de plata, del sutil y elegante contorno de los abanicos abiertos, mostrando el incrustado varillaje y las artísticas pinturas del país, de los brazaletes que han de ceñir la muñeca, de las cadenas que han de rodear el cuello. Se desprendía, se elevaba el concepto de algo definitivo, consumado, irreparable. Cayo pensaba oír como le decían los objetos: «Tonto, pero ¿tú crees que no te has casado ya?». Reflexiona. Tanto como la bendición del cura, tanto como las fórmulas de la ley, y antes que todo ello, casamos nosotros. Las vistas son ya el matrimonio hecho y derecho. Las cifras bordadas y entrelazadas de tu nombre y el de tu futura no permiten que separéis vuestros destinos. No sueñes con romper lo que unieron modistas, sastres, diamantistas y bordadoras. Te acordaste tarde, eres marido, eres consorte. Se han realizado tus nupcias. Y Cayo, pensativo, oprimido el corazón, hizo un movimiento de hombros como quien dice: «¡Al agua!». Y resuelto al consorcio, se acercó al grupo, donde Nina le sonreía lo mismo que acababa de sonreír a los demás. Un cuento de Emilia Pardo Bazán, leído por Alba para albalearning.com.